Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias. Arranca una nueva hora de Herrera en COPE. Miren, dijo William Bernbach, uno de los publicistas más reconocidos del siglo XX, que la publicidad es básicamente persuasión y que la persuasión no es una ciencia sino un arte. Y también dijo que la esencia del impacto es decir las cosas de forma en la que otros jamás las han dicho. Miren, si hay alguien que encarna esto último en nuestro país a la perfección, ese es nuestro siguiente invitado. La historia de Tony comienza entre los coloridos tebeos que su padre traía a casa todos los sábados. Mortadelo y Filemón, Flash Gordon. Pero de todas ellas, la que más le llamaba la atención era una de diseño alemana llamada Novum Gebrauchsgrafik. Claro, es que Tony vivía rodeado de carteles, de anuncios, de diseño. Y aunque él no se recuerda como un niño con una imaginación especialmente desbordante, siempre pensó en que ser escritor iba a ser lo suyo. Claro, no les he dicho que Tony es el tercero de seis hermanos y que creció entre carteles y anuncios porque su padre tenía una imprenta. S.I.L. Segarra y Laval. Un taller tipográfico barcelonés que, además de máquinas, contaba con un pequeñito estudio en el que trabajaban elaborando los diseños que les encargaban los clientes. Paco, el hermano mayor de los seis, se hizo cargo de aquel estudio. Y como Tony era el escritor de la familia, pues fue encargándole algunos textos publicitarios para ir sacando curro, ¿no? Aquello le salía fácil, era rápido, se divertía mucho. Quizás el mezclum perfecto para que Tony acabase haciendo historia como publicista. ¿Le suena aquello de te gusta conducir? ¿A qué huelen las nubes? ¿O tu banco y cada día el de más gente? Seguro que sí. Tony Segarra es hoy considerado por sus colegas como el mejor creativo del siglo XX, aunque él se describe modestamente como un tipo que escribe anuncios. Tony Segarra, bienvenido a la República Independiente del Grupo COPE, que también es tu casa. ¿La publicidad, como dijo Bernbach, es un arte?
Probablemente si tenemos... Buenos días, por cierto. Y si tenemos... Si contemplamos el arte como lo que era antes del romanticismo, es decir, esa respuesta a un encargo, que es lo que hacía Miguel Ángel, lo que hacía, y salvando las distancias abismales, pues sí. Si tenemos en cuenta el arte como lo entendemos hoy, que es, digamos, la expresión de un genio individual que cuenta sus cosas, pues no, porque nosotros respondemos a encargos con una voluntad y un objetivo muy claro, que es vender.
Porque ¿cuánto ha cambiado la publicidad desde que empezaste en ella?
Muchísimo, muchísimo, la verdad. Hombre, como a todos, la llegada de Internet y de las nuevas tecnologías nos han ido transformando el oficio, la disciplina, y nos lo siguen transformando, porque esto no ha acabado. Así que sí, mucho, muchísimo.
Tony, tu carrera comienza porque te ficha una agencia de comunicación, cuando trabajabas en ese pequeñito estudio de la imprenta familiar. ¿Qué vieron para que recibiese su llamada?
Bueno, era una época muy expansiva, se necesitaba talento. Yo supongo que algún talento tenía y se debía notar, y como había una necesidad enorme de ese talento, pues me fichó una agencia que se llamaba Viceversa. Uh-huh. Y de ahí ya empecé pues la clásica carrera de aquellos momentos, que era ir saltando de agencia en agencia hasta que encontraras un poco tu hueco, ¿no?
Uh-huh. En tu carrera, pues como bien has dicho, ¿no?, has pasado por varias casas, has triunfado en todas. Comenzaste a recibir muchos premios y hay un momento en el que tu mentor, Ramón Roda, te convence de que sí, de que eres muy bueno, y te dice que tienes algo distinto a todos los creadores que había en el momento. ¿Qué crees que te ha diferenciado del resto en tu carrera?
Pues yo diría que saberlo hacer un poco todo. No soy especialmente bueno en nada, realmente no sé hacer en cuanto al oficio nada más que escribir, es decir, no sería capaz de diseñar un anuncio. Entonces yo creo que se me ha dado una visión relativamente global, periférica, y luego tengo una obsesión por la estrategia y por el largo plazo, por el concepto, por construir marcas de largo recorrido, que es una cosa un poco rara en estos tiempos de cortoplacismo, pero que me ha permitido, yo creo, que enfocar la publicidad de una manera un tanto distinta a la de mis colegas, ¿no?
Tu vocación de publicista, esto me encanta, lo de cuando lo descubrí me encantó. Resulta, voy a contar una pequeña historia que ahora tú, si te parece bien, pues amplías un poco, ¿no? Resulta que siempre le decías a tu mujer que hay que ver, que no tengo tiempo para dedicarme a lo que de verdad me gusta, mi futuro es escribir, ser escritor, porque claro, no tengo la tranquilidad que necesitas para ello, tal y cual. Y ella un día te coge y te dice haciendo la cama: mira, Tony, nos vamos a ir a vivir a casa de mi madre, yo vuelvo de mi año sabático, así puedes dejar la publicidad y ponerte con tu pasión. Yo en ese momento imagino que te entraron unas ganas de ponerte a leer briefings como, vamos, un loco. ¿Descubriste así que tu vocación era la publicidad?
Sí, sí, literalmente así. Me entraron temblores, además literal, o sea, me entró miedo. Y dije, pero ¿yo qué voy a escribir? Pero si no he escrito nada, nunca. Y también recuerdo la felicidad el día siguiente. O sea, el lunes por la mañana ir a trabajar diciendo, bueno, pues soy publicitario, qué bien. Si es lo que yo quería, ¿no? Y no,
pero ya llevaba y no siendo publicitario mucho tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero no lo reconocía. Tenía esa cosa tonta de cuándo voy a escribir, ¿no? Estas obsesiones de juventud que se me había quedado. De hecho, todavía era muy joven en esa época. Y bueno, le tengo que agradecer, aparte de otras muchas cosas, a mi mujer, pues eso también, sí.
El guión perfecto no existe, y me refiero a... Claro, nosotros en la radio, como sabes, también un medio con en el que también has trabajado. Nosotros, pues bueno, escribimos guiones, como esta introducción que he escrito. Y hay algunas, aunque luego te digan, oye, mira qué buena introducción has hecho y tal y cual, y aunque se considere como una buena introducción, tú siempre ves los fallos a posteriori, pues que podría haber cambiado esta palabra, en vez de esta, poner esta. Cuando tú has ganado premios, y por muy grandes que hayan sido las campañas que has realizado, como por ejemplo lo de Te Gusta Conducir, siempre acabas buscándole un fallo, ¿verdad? Es decir, el guión perfecto no existe.
Es imposible, yo creo que es imposible. Vamos, que nuestra, digamos, lo que imaginamos que puede llegar a ser lo que hemos pensado entre todos, nunca llega a materializarse. O sea, yo creo que es una de las maldiciones del ser humano, y al mismo tiempo lo que hace que busquemos y que intentemos mejorar siempre, ¿no? Pero nunca nada está como uno había pensado que iba a estar. A veces, cuando lo ves con cierta distancia, dices, bueno, pues no está como pensábamos, pero vaya, no está mal, ¿no? Pero tiene que pasar tiempo, tiene que pasar años para que tengas esa distancia que te permita, digamos, no ver el fallo, que es efectivamente, como tú dices, es lo único que ves, ¿no?
Uh-huh. A mí me encanta la publicidad, porque la he estudiado, me he dedicado a ella, me sigo dedicando a ella. Y hay una paradoja que te transmite en un momento de tu vida tu socio, Josep Torres, que me parece interesantísima para debatir y analizarla contigo. Y es que el problema que tiene la publicidad, te decía, es que nunca defiende el capitalismo y que sería imposible entenderla sin él. ¿Por qué el sistema que más ha beneficiado a la sociedad, con todos sus defectos, ¿eh? Pero el argumento es incontestable, ¿por qué es tan difícil de vender el capitalismo? ¿Por qué tiene una prensa tan mala?
Bueno, yo creo que hay una clara operación de propaganda secular, ¿eh? De 20, 30 siglos. Yo siempre cito el libro de Escotado, ¿no? Los enemigos del comercio, porque ese título me parece muy revelador de lo que estamos hablando. Es decir, hay fuerzas pues ideológicas e incluso religiosas, en general muy, muy poderosas y muy antiguas, que han construido esa idea de que el comercio es malo, de que enriquecerse es malo, de que enriquecerse afecta a los demás y genera pobreza, cuando es verdad que el último siglo y medio ha demostrado que la riqueza se puede crear y se puede redistribuir, y se puede redistribuir con cierta inteligencia. No hemos llegado al mejor de los mundos, desde luego, pero que estamos mucho mejor que hace un siglo y medio, es evidente. Pero existe yo diría que es un tabú cultural muy instalado contra el enriquecimiento en general y contra el comercio en general. Y es muy difícil de superar, desde luego.
En una época con la que vivimos, en la que lo políticamente correcto es el mainstream, y como te salgas de ahí desde ciertos estratos o desde ciertos púlpitos, cuidado, ¿la publicidad se rige por estos cánones morales de lo políticamente correcto o se puede ser transgresor en cuanto a esto?
Debería ser mínimamente transgresora, pero es verdad que las marcas no quieren molestar a nadie, normalmente. Esto ha cambiado un poquito, ¿eh? Porque, digamos, de los tiempos en los que hablábamos en la televisión a todo el mundo, o en la radio a todo el mundo, y todo el mundo nos escuchaba, entonces había una voluntad de no molestar realmente, porque había gente que estaba escuchando tu anuncio que no quería escuchar tu anuncio, que no era, digamos, parte del público al que te querías dirigir. Con la segmentación, que es una cosa que ha traído Internet, es decir, la posibilidad de hablar exactamente a aquella gente a la que tú le quieres vender tu producto, también ha aparecido, en esto, por ejemplo, en política Trump es un gran ejemplo, ha aparecido la polarización, es decir, voy a hablar a los míos y voy a fastidiar a los que no son míos, ¿no? Porque esa polarización genera que mis adeptos sean más adeptos y los otros no me importan, ¿no? Entonces sí ha habido alguna marca que ha aprovechado esa idea para ser más transgresora, pero en general las marcas tienen mucho cuidado en molestar y por tanto sí, esta epidemia de corrección política que vivimos afecta mucho. Sí.
Tony, te voy a confesar una cosa porque te he copiado en varias de las cosas que has hecho, bueno, me he inspirado en varias de las cosas.
Es inspiración, porque, sí.
Como te decía, también me dedico a la comunicación y a la hora de arrancar con un cliente, les digo lo mismo que haces tú, ¿no? Voy a hacerte una reflexión imprudente. Es decir, no me cuentes nada, que voy a investigar por mi cuenta, como si fuese sí. Un cliente que no tiene más información de lo que hay en la red o lo que puedas encontrar en el mundo offline. Y aquí quiero trazarte otro paralelismo con algo que nos ocurre en la radio, y es que cuando tienes conocimiento del medio y trabajas en él, no sueles pensar como un oyente, que es a quien diriges el contenido. La clave de la publicidad es pensarla para el consumidor, no para el cliente, ¿o es un mix?
Es un mix, pero es verdad que mantener una cierta ignorancia, que por otro lado la propia disciplina la tiene, porque nosotros vamos saltando pues de una cerveza a unos zapatos, de unos zapatos a un coche, por lo tanto sí mantenemos una perspectiva bastante razonable, pero es un mix de entre ese consumidor que no se fija en nosotros hasta que nos necesita, hasta necesita la marca, y entre una marca que tiene, entre una compañía, digamos, que tiene unas necesidades estratégicas determinadas, ¿no? Entonces tienes que tratar de mantenerte ahí en el medio. No es tan difícil si uno se convierte en un publicista normal, que es ese señor que va saltando de cosa en cosa sin especializarse nunca en nada, ¿no?
Leo Burnett dijo que si quieres ser...
Señor o señora, por la corrección política.
Buena apreciación, buena apreciación.
Perdóname, que soy padre de tres hijas y luego llego a casa y me regañan.
Te decía, Leo Burnett dijo que si quieres ser notorio, sal a la calle con un gorro de plumas. Serás notorio, pero también harás el ridículo. Es decir, bueno, a ver, esto lo dijo en un momento en el que ahora tampoco sé si es políticamente correcto subrayarlo. Pero bueno, es decir, que llamar la atención es fácil, pero hacerlo de la forma correcta no lo es. Yo recuerdo, fíjate, Tony, un anuncio que me llamó mucho, una campaña, perdón, que me llamó mucho la atención, que fue aquella de Narcos, que colocó un gran cartel en Sol, en Madrid, en el que simplemente ponía Blanca Navidad, creo recordar.
Sí.
Es difícil llamar la atención siendo correcto, ¿no?
Claro, eso es lo difícil. Es decir, llamar la atención es relativamente sencillo. Que ese llamar la atención sea pertinente, construya la marca, la construya a largo plazo, que genere diferenciación de valor, no solo diferenciación, eso es lo que es realmente complicado, lo que hace que nuestro trabajo apasionante, ¿no? Eso es eso.
¿Crees que la campaña, decía, es que he empezado por anuncio, pero al final, cuando hablamos en términos publicitarios, debemos hablar de campañas? ¿Crees que es la gran desconocida? Es decir, los consumidores, pues ya te digo, nos quedamos con la punta del iceberg, ¿no? El anuncio. ¿Pero qué proceso hay detrás? Lo digo porque he escuchado tantas veces decir que grandes marcas, te lo he escuchado a ti, vamos, como Zara, no hacen publicidad cuando se gastan a lo mejor anualmente más que la gran cantidad, la gran mayoría de marcas.
Claro, es que hemos, digamos, la televisión fue un momento de anomalía, la televisión y los grandes medios, fue un momento de anomalía extraño en el que, digamos, teníamos convocada la audiencia en un lugar, en unos lugares muy determinados, y nos escuchaban todos, ¿no? Eso es lo que ha dejado de ocurrir. Entonces, llegó un momento en que el sinónimo de publicidad era publicidad en la tele, hasta el punto de que en los supermercados veníamos paquetes de detergente que venía anunciado en televisión, como si eso fuera una virtud del producto, ¿no? Eso ha cambiado y efectivamente ahora... Y hablábamos de Zara y decíamos, es que Zara no hace publicidad porque no hacía publicidad en televisión, pero Zara siempre ha hecho comunicación y muy bien hecha. Claro. Hoy sabemos que, por ejemplo, invertir como ellos han invertido en los mejores escaparates del mundo... pues es una inversión en comunicación muy relevante y muy eficaz, quizá hoy de las más eficaces que puedan existir, ¿no? Por tanto, sí, claro que Zara hace publicidad, lo que no hizo nunca es publicidad en televisión, ¿no? Pero no es una cosa no es sinónimo de la otra, ¿no?
¿Por qué, teniendo uno de los productos país más interesantes de Europa y del mundo, vendemos tan mal la marca España? Bueno, lo primero, si tú consideras que se vende mal.
Yo no creo que España sea una marca, para empezar. Yo creo que España es una realidad de una complejidad como cualquier país o como cualquier ciudad tan extraordinaria que reducirlo a la simplificación que a menudo es una marca me parece dificultoso. O sea, no sé si sabría resumir tanto, sintetizar tanto.
Sí, pero te pongo un ejemplo rápido. Es decir, nosotros como grandes productores de aceite, tú no escucharás a ningún estadounidense decir que bueno el aceite de Jaén, por ejemplo.
Claro,
y sin embargo, el aceite italiano, que es donde se envasa el aceite español, es el más conocido.
Yo lo que sí creo es que tenemos, y bien, me has dado en la línea de flotación porque la gastronomía me apasiona, yo lo que sí creo es que tenemos valores, por ejemplo la gastronomía, por ejemplo determinados productos alimenticios que son... digamos, exportables al mundo y de los que se puede construir una marca, y eso sí que no lo estamos haciendo bien. No hemos vendido nunca, por ejemplo, nuestra gastronomía. Somos reconocidos líderes mundiales en alta gastronomía del mundo, es decir, después de 3 siglos de dominio de Francia, hoy la gente que sabe de comer sabe que donde se come mejor del mundo es en España. Exacto. Y nadie se ha enterado. A mí eso me parece grave.
Tony, como todos los artistas, tienes un punto excéntrico, y es que coleccionas manías. Una de ellas era... tocar, porque la vas actualizando, esto me ha parecido más divertido todavía. Una de ellas era tocar madera, te digo por ahí, pero es que llegó al punto, Tony, en el que llevabas pedazos de madera contigo encima. Sí, ¿hay alguna nueva que hayas actualizado y me puedas contar?
No, tan dramática como esa, no. Pero
es que llevar un pedazo de madera todo el día encima.
Sí,
todo,
sí, sí,
¿en qué momento lo tocabas? ¿Cuando de repente te acordabas?
todo el rato estaba tocando la madera. Una cosa. Claro, por eso tengo que. Hay un momento que llego a la conclusión de que es una chorrada y entonces la cambio, pero la cambio por otra. ¿Eh? Una cosa. Hay una cosa que mis hijas me recriminan mucho, que es que tengo la obsesión de ordenar las cosas. Yo voy por una librería y hay una estantería, una librería, estoy comprando un libro. Una estantería desordenada, la ordeno. Entonces, claro, mis hijas me dicen, bueno, papá, estás fatal, ¿no? Entonces, esa manía, por ejemplo, no me la he conseguido quitar. Trato, de quitarme, pero de pronto paso por la estantería, me alejo 5 metros, me quedo pensando, no has ordenado el libro, sé que estaba mal. Entonces, regreso, ordeno el libro, lo coloco bien y me vuelvo a ir. Así que bueno, sí, no puedo evitar. Ahora eso tiene nombre, me parece que se llama, el otro día me decían TOC, ¿no? O algo así,
sí,
¿no?
Sí, trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Sí. Tony, yo
pronto habrá una medicina para eso. Ya. lo de ponerle nombre es marketing.
Se me quedan tantas cosas por preguntarte en el tintero, Tony, de verdad, porque hablar de publicidad me parece apasionante contigo, pero quiero que sepas que yo, por ejemplo, me empezó a apasionar la publicidad en parte por Pepe Domingo Castaño, que cambió la forma de narrar.
Un genio. Ese sí
las
que es un
publicidades
genio.
En la radio. ¿Qué te parece la radio y la publicidad en el medio?
La radio es el medio más difícil de todos, por eso lo hacemos tan mal. Es un medio donde la, digamos, la posibilidad de producir, la posibilidad de ejecutar es compleja, ¿no? Tienes que trabajar con unos elementos muy determinados y muy difíciles de manejar. De hecho, los maestros sois vosotros. Y nunca hemos, yo creo, desde la publicidad, con algunas excepciones, el José Luis Moro, el pingüino, que también tiene un grupo de música, es un experto en hacer buena publicidad en radio. Pero en general hemos sido muy malos porque es el medio más difícil, sin duda. Y yo creo que, por contra, es un medio que ha sabido sobrevivir a la tele, a internet, a la prensa, a todo, ¿no? Es un medio que claramente ha mostrado una resistencia fuera de duda. Por tanto, quiere decir que hay mucha gente que os escucha. Así que deberíamos hacerlo mejor, ¿sí?
Qué ilusión y deseo. Está aquí, es principio y es final feliz. La, 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 la.
Tony, cuando llegamos al epílogo de esta charla, nos gusta terminar con una música de preferencia del invitado. Nos has pasado tres y he podido saber que eres muy amigo de Coque Maya. Me he tomado la libertad de escoger yo la canción porque sé que te iba a gustar, porque este tío es un genio y cojas la que coja iba a funcionar.
Pues sí, sí. No sé si soy muy amigo de Coque, soy muy fan de Coque y nos hemos conocido y nos tenemos mucho cariño. Y desde aquí le saludo, si escucha. Y soy muy fan de Coque, cualquier canción de Coque. De hecho, casi todas me gustan, hay algunas que más que otras, pero lo uso mucho estos días en Mallorca con el coche yendo de aquí para allá.
Mucho más que ilusión y deseo. Es tan real y está aquí. Es principio y es final.
Querido y admiradísimo Tony Segarra, te agradezco mucho que hayas estado conmigo esta mañana en Herrera en Cope. Ha sido una conversación deliciosa. Muchas gracias.
Muchas gracias y te agradezco que te lo hayas currado tanto, de verdad. Mucho.
Gracias, Tony.
Gracias.